Y ya estamos aquí otra semana más en la isla de Par en Par, un programa que, sabéis, nos gusta sobre todo aprender. Aprender y enterarnos de las cosas de nuestra tierra. En esta ocasión es un verdadero placer poder primero hablar del tema que vamos a tratar hoy como principal de este programa, que es la hermana Cristina. Y segundo, tener el verdadero placer de contar con la presencia de una de las personas que junto con otras está ayudando a que este proceso continúe y que al final podamos ver a la hermana Cristina donde nosotros creemos debe de estar, que es en los altares. Y es el padre David Alarcón Loza. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
encantado de que estés aquí, lo primero, de verdad. Además, sabemos que eres una persona muy ocupada, que tienes una agenda muy apretada y has hecho un hueco para hablar de una persona. Ahora seguimos con todo, pero no sé, como fraile, como ser humano, como cristiano, decirte, hermana Cristina, ¿qué es lo que hay ahí detrás?
Mira, decir hermana Cristina es como querer en... Estamos en sitio de mar, ¿no? Uh-huh. Es como querer meterte de lleno en el océano, ¿vale? Uh-huh. Sí, saltándote la playa. Conforme voy ahondando más en su figura, me voy dando cuenta de la gran inmensidad que tiene, a pesar de que ella quiso siempre el silencio, en su lema, de hecho, el callar, ¿vale? Ella también decía, no es necesario hablar, si hiciese falta ya hasta las piedras hablarían, ¿no? Gritarían. Yo creo que eso está pasando ahora, ¿no? Es tan profundo el mensaje, el personaje en sí, que es hasta el océano mismo aquí en la isla el que está sacando todo lo que durante tiempo ha estado aparentemente en calma.
Yo creo que, y además has dado en la tecla, estamos en una sociedad, en la sociedad del siglo XXI, es una sociedad tremendamente tecnológica, con unos grandes avances en todos los sentidos, pero el precio que está pagando también la misma sociedad es una huida o una vuelta de espalda hacia factores que construyen al ser humano. Factores que tenía clarísimo la hermana Cristina, que lo aplicó durante toda su vida y que hoy, precisamente hoy, en esta sociedad tan difícil en la que vivimos, tiene más valor que nunca, ¿verdad?
Desde luego. Hay muchas formas de ver la sociedad, ¿no? Uno puede ver con todo el adelanto cada día más grande en tecnología lo que hoy es, mañana no es. Ella le toca vivir un poco, es verdad, que se cambie, ¿no? Muere el año 80, entonces ella va viendo un poco todo eso, pero... lo importante, yo creo que ella supo valorar muchas cosas, fue el quedarte en lo esencial, ¿no? Lo que es la relación personal, la relación humana, ir al centro de la propia persona, el valor que encierra la persona y que a día de hoy pues, se nos puede olvidar por completo.
Claro.
Donde empezamos a valorar tal vez esta persona es importante porque trabaja o porque tiene tantos seguidores o porque ella nos sigue diciendo y sigue acentuando que lo esencial, lo más importante, es la persona en sí misma.
Claro, porque estamos hablando de una mujer, lo has dicho perfectamente, que en ningún momento quiso notoriedad, en ningún momento, y que con solo tres palabras, fíjense, piensen, orar, callar y sufrir y toda una vida aplicando esas palabras está metida en un proceso que de lo cual imagino tendría mucha vergüenza, porque era muy vergonzosa, no quería ser protagonista de nada.
Era vergonzosa, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que eras sevillana por los cuatro costados.
Claro.
Con el salero propio.
Claro. ¿Vale?
En Huelva le tocó echar mano de ese salero, de esa gracia, de ese desparpajo. Lo hizo en los Ojíjares, en Granada, y luego ya en la isla de la Sal.
Claro.
Aquí en San Fernando
fue una etapa,
fue salero.
Claro, y además fue una etapa, yo creo, donde condensó todo lo vivido y una etapa ya mucho más madura y mucho más consciente de todo.
De todo. Ella vuelca aquí todo, ¿no? Viene con la alegría, de hecho hace escasamente 2-3 días se cumplió los 72 años de su venida aquí a la isla, ¿vale? Y ella era consciente de lo que traía dentro de sí, de lo que podía aportar, aunque con ese sigilo que la caracterizaba ella siempre. De hecho, cuando ella viene, se evita el hermana Cristina, sino hermana María.
Para que no la reconozca.
Pasar, efectivamente,
porque ya tenía fama de santidad.
Desapercibida. Los Ojíjares eran cientos y cientos de personas los que iban a verla, a pedirle consejo. Es verdad que la fundación de este monasterio se hace para salvar la vocación de la hermana Cristina, es decir, para que ella vuelva a tener otra vez ese silencio, ese recogimiento, ¿no?, que la carmelita descalza quiere vivir. Pero la gente automáticamente se dio cuenta de quién era.
Claro. Y ella se entregaba.
Efectivamente. Ella decía mucho cuando las monjas le decían como que la habían cansada, ¿no? Hermana Cristina, venga.
Tranquilita.
Tranquila, más. Decía, ¿qué dedo me corto que no me duela?
Claro.
La grandiosidad de esta mujer ha sido que, sin ser de la isla, se hizo isleña. Que el dolor ajeno le dolía a ella. Que la preocupación que a ti te preocupaba, le preocupaba a ella. Y que la alegría que a ti te hacía saltar de gozo,
también
a ella le hacía saltar de gozo.
Oye, qué bonito lo que dices. Fíjate, está inmersa en un proceso, claro que como todos los procesos de la Iglesia son lentos, porque hay que hacer una serie de comprobaciones, hay que hacer una serie de estudios que lleva su tiempo. Pero yo creo, no sé, que el tiempo en el caso de la hermana Cristina casi no significa nada con lo que nos puede dar y con la alegría que puede dar. Ella se sentía isleña, como has dicho, pero la ciudad de San Fernando la acogió desde el primer momento de una manera tremendamente
impresionante,
es la palabra.
Impresionante.
Es la palabra.
Cuando la empiezan a conocer, porque claro, cuando ella viene, pues bueno, viene con otras dos más, no dejan de ser tres monjas que, bueno, han venido a fundar una casa, un convento, pues vale, muy bien. Pero cuando la gente la empieza a conocer, la gente empieza a ver lo que he dicho antes, que se preocupa, que a la gente eso no le fue indiferente.
Claro.
Y automáticamente ahí estaban con ella. O hay un dato muy curioso. En una de las ocasiones ella pues pide jabón. Hay gente que, ¿necesitáis algo? Y ella dice, pues necesitamos jabón, que se nos ha terminado. La gente se volcó tanto que le empezaron a llevar jabón y jabón, que tuvieron jabón hasta 20 años después de su muerte.
Increíble, esa era la hermana Cristina. Bueno, se va a celebrar un congreso, queremos al menos saber la importancia de la hermana Cristina, que va a estar también dentro de este congreso, ¿verdad?
Sí, mira, bueno, el congreso ya se ha celebrado
sí.
Este tiempo de atrás, hace poquito tiempo, escasamente 2 meses, ¿vale? Y la que se encarga, ¿no?, de presentar un poco la figura de la hermana Cristina junto con otra carmelita descalza de los Ojíjares, Amelina Correa, ella es catedrática en la Universidad de Granada, y ellas, pues bueno, dentro de las grandes colaboraciones, estudios, artículos que tiene, pues se está encargando un poco de recoger la literatura escrita o producida por las carmelitas descalzas de la época, y bueno, por monjas, mujeres religiosas, ¿vale? Que desde el siglo XVI hasta el siglo XX han aportado algo. Pues bien desde cartas, bien desde crónicas, bien, pero ¿qué han aportado esa frescura y ese saber a la ciudad de Granada?
¿Cómo es un proceso? Porque eso normalmente no se sabe, no se conoce. ¿Cómo se inicia un proceso de beatificación? ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer? Y en el caso de la hermana Cristina, ¿en qué tramo nos podemos encontrar?
Mira, para resumir un poco, ¿vale?
Claro.
Aquí hay que dar las gracias a un buen número de gente de la Hermandad de Misericordia.
Qué bueno.
Que se empeñan, porque lo creen con firmeza, en que hay que abrir el proceso a la hermana Cristina. La hermana Cristina tiene una vida religiosa, de monja, ¿vale? Fuera de lo común. Ella no fue una más, aunque quiso ser siempre una más, sino que fue agraciada con una serie de dones que la hicieron extraordinaria. En vida obró, pasó haciendo el bien, pero es que después de muerta siguió intercediendo por su isla y por la gente que se le acercaba, lo que se afirma en el credo, la comunión de los santos, ¿vale? Pues hubo gente de la Hermandad de Misericordia que experimentó con fuerza esto, ¿no? Y que decían, vamos a abrir el proceso. Y es ahí cuando se empieza un diálogo, ¿vale? De la Hermandad de Misericordia, de la Junta de ese momento, con la comunidad. La comunidad empieza un poco a ver, primero la espera prudencial, ¿no?
Sí.
Y cuando ven que la cosa ya va a más, es cuando se decide, pues, hacer la consulta al provincial de Andalucía en ese momento. Y el provincial ve que
lo
es
ve
necesario.
Bien, claro.
Una vez ya que se hace eso, pues ya se tramita la Casa General en Roma, y a partir ya de ahí pues empieza todo lo que es la recogida de documentación para iniciar el proceso. Un proceso de beatificación y de canonización es un proceso que no está hecho a la ligera.
Claro.
Hace falta mirar con lupa,
todo,
o mejor dicho, con un microscopio.
Yeah.
Todo, es decir, los datos biográficos, toda la documentación biográfica, más luego cómo vivió y cómo eso que ella vivió lo llevó a la práctica, lo realizó en su día a día. Una vez que ya está eso claro, ¿vale? Pues se abre a nivel diocesano de la diócesis, ¿vale? Lo que es el proceso. Toda la documentación que se ha recogido, ¿vale?, se manda a Roma para el estudio. Y una vez ya que se le ha dado el visto bueno en Roma, pues ya se empieza a tramitar, pues, lo que sería toda la causa. Actualmente la hermana Cristina es sierva de Dios, ¿vale? El siguiente paso, Dios quiera que sea pronto, ¿vale?, sería venerable. Y una vez que pase un tiempo, ya pasaría de venerable a beata.
Beata.
La beatificación. Que para otro paso más, si Dios quiere, la canonización.
Que sería llegar a la santidad.
Efectivamente. La beatificación ya se considera,
sí,
¿vale?
Sí.
Pero, ¿cómo lo diría yo? Es como la hermana Cristina es ejemplo, como carmelita descalza, para su orden, para su ciudad y para la diócesis, ¿vale? Cuando se hace santa a la persona es como decir, esta santidad ya es para toda la Iglesia
universal,
universal con todo su mensaje y todo lo que ello significa.
Haría falta muchas mujeres como la hermana Cristina, ¿verdad? Muchas personas, mujeres y hombres, con el corazón, con el sentimiento, con el sentido y con la fortaleza y fuerza de voluntad, porque eso es algo admirable en una persona que, siendo muy mayor, tenía una fuerza de voluntad de hierro.
La vida no le sonrió.
No.
La vida fue muy dura para ella. Ella es testigo de cómo su familia, que es adinerada, más o menos, pues empieza a caer la ruina, ¿vale? El trabajo no va bien en su padre y,
sí,
y lo que pasa. La desgracia familiar de la muerte de dos hermanos, que ella le tocó de ver cómo nacían y le tocó de ver cómo se enterraban. La desgracia de la pérdida de su madre, la desgracia un tiempo después de la muerte del padre. El padre se había casado luego de ese matrimonio, habían nacido dos hijos. Ella se vuelca por completo. Y claro, cuando el padre muere, estamos hablando en un contexto sociohistórico.
Claro.
Muy,
diferente.
Muy frágil,
claro.
Principio del siglo XX,
claro.
Pues le toca ponerse a trabajar, le toca mendigar para que no le falte nada a esos hermanos pequeños. Ella fue hermana y le tocó de ser también madre. Eso le configuró.
Claro.
Eso claro. Hace
moldeó
que tenga
con una personalidad
fuerte.
Claro.
Su personalidad fue muy fuerte, a
claro.
pesar de que siempre estaba
sí.
sonriendo.
Ya. Yeah.
Eso no significa tener un carácter recio, carácter
claro,
fuerte.
Claro. Algo que no se nos escapa es que el escenario tiene va corriendo, ya es venerable, como acabas de comentar, que es un paso muy importante que también se dio no hace demasiado tiempo. Yo no sé qué le diría a la gente que nos está viendo, tantos y tantos isleños que quieren que todo sea muy rápido, pero todo tiene que tener un camino, pero que ese proceso está en marcha, que ese proceso está siendo conducido por gente preparada para que esto llegue a buen puerto, a buen fin, y que bueno, no sé qué les podría decir.
Mira, a lo que dices y puntualizando un poco también lo que he dicho, ¿vale? Lo que se exige para hacerla beata y luego para canonizar es un milagro. A mí muchas veces me han dicho, Padre David, pero ese milagro puede ser que encuentre trabajo, puede ser que un cambio de vida, de corazón, de... digo, mira, eso es fantástico, eso es maravilloso,
Pero no es computable.
No es. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo tangible.
Claro.
Algo. Entonces, el milagro que se pide, pues es una curación, ¿vale? Alguien que ha tenido un problema grave de salud, ¿vale? Donde hasta han llegado a desahuciar a la persona o similar, ¿vale? Pues que sin intervención propiamente de la ciencia o si la ciencia ha intervenido, que diga ya no podemos hacer nada porque todo lo que teníamos que hacer se ha hecho, que de repente esa persona quede completamente curada, se restablezca la salud. Ahí en el momento en el que dice el médico no tenemos explicación científica a este respecto, todo ese material se recoge, esos informes médicos, esas pruebas, y se ve como un posible milagro que tiene que ser analizado por una comisión.
Claro.
Esa comisión va para Roma. Curiosamente, a lo mejor alguna gente dirá, va, si ahí tendrán cuatro médicos que son también capillitas.
Que para nada, para tal, nada, para nada.
Y le firmarán, no, la mayoría de médicos que forman ese tribunal médico, curiosamente son ateos y agnósticos. Para ser más objetivos, ¿vale?
Claro.
Entonces, cuando a ellos se le presenta pues tal caso clínico con estas características y este desenlace, y ellos ven que a nivel de ciencia no pueden hacer un pronunciamiento y dicen no hay nada que decir aquí, ahí es ya cuando se da el visto bueno al milagro. Y eso ya es cuando ya decimos, hay milagro, se ha reconocido esa santidad, reconocemos con esto que está al lado de Dios y que intercede, pues ya es el momento de la beatificación. Y otro más, hará falta otros dos más para la canonización.
La canonización que ya, como dice, pues sería esa santidad universal para poder entendernos. Quien conoció a la hermana Cristina en vida también son ejemplo de ella, y yo he tenido la oportunidad de poder hablar con algunos de ellos, y lo que te dicen evidentemente es algo que no se puede escapar y que termina quedándose. Esta comisión, porque además lo acaba de decir muy bien, cuando comencé a entender a Cristina, a comprender a Cristina, fue cuando comencé a estudiar a Cristina. Imagino que a esta comisión les pasará lo mismo, porque Cristina es tan grande que al final termina llenando con su nombre a todo aquel que la quiere conocer.
Cristina tiene un algo especial, y es que sabe robar los corazones.
Claro.
Es muy buena hija de Santa Teresa. Santa Teresa, cuando escribe Camino de Perfección, ella dice en los capítulos iniciales que su única intención es la de engolosinar las almas. Y Cristina hace eso.
Claro.
Engolosina, roba ese corazón, lo transforma y lo devuelve como un corazón
nuevo,
grande, amplio, generoso, nuevo, lleno.
Bueno, hablar de Cristina es quedarnos y no parar nunca, pero tenemos que parar. Yo lo que le pediría, padre, es que nos mantenga informados, sé que lo va a hacer, de todo este proceso, porque aquí los medios de comunicación también jugamos un papel importante. Y en este caso, los medios de comunicación locales, muchísimo más. Estamos hablando de ese sitio que ama tanto a Cristina, que se llama la Isla de San Fernando, y creo de justicia que cualquier medio de comunicación de esta Isla de San Fernando tiene que estar ahí, porque ella estuvo antes por nosotros y además continúa haciéndolo. Padre David Alarcón Loza, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por seguir este proceso, por ser el encargado a nivel de la comunidad de este proceso de la hermana Cristina, y solamente pedir el deseo de que nos siga bendiciendo, ¿verdad?
Gracias.